Evangelio de Lucas capítulo 20. Tenga abierto ahí su Biblia porque vamos a abarcar los versículos del 19 al 26, pero vamos a irlo viendo conforme avancemos al sermón. Quisiera que recordemos un poco en qué estamos ubicados en el ministerio de Jesús antes de entrar a la enseñanza de hoy. Este sermón yo lo he titulado Doblegando el Orgullo. Y lo vamos a ver mediante dos preguntas que nuestro Señor Jesús responde. Recordamos que ya estamos en la última semana de la vida de Jesús. En el capítulo 19, en el versículo 39 al 40, vemos cómo Él entra a Jerusalén, pero el incidente y el trasfondo, el contexto que quiero que vengamos recordando principalmente es respecto al rechazo de los fariseos. En este capítulo, al entrar a Jerusalén, Jesús montado en el asno pequeño, vemos lo siguiente en el versículo 39. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo les dijo: Les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces vemos esa parte de los rechazos, del rechazo de los fariseos. Más adelante, en el versículo 45 vemos lo que es la purificación del templo. Entra y hace algo que por completo no les agrada a todos los líderes religiosos, a los ancianos, y empieza de ahí en adelante a presentarse un poco algunos grupos de personas que no ha mencionado Lucas. Más adelante vamos a verlos, pero hay bastantes personas interesadas en eso que ocurre en el templo y crea tensión Jesús, no solamente con los fariseos, sino con otras personas más, los gobernantes y otros grupos que veremos más adelante. Vemos que él le cuestionan sobre su autoridad. En el capítulo 20 ya, los versículos 1 al 8, le hacen preguntas para reclamarle con qué autoridad estás haciendo todos estas cosas en el templo. Entonces, no quieren reconocer su autoridad. Y después Jesús le presenta la parábola de los labradores malvados, donde les hace ver: ustedes han sido rebeldes con Dios, no le han entregado fruto, han afrentado a sus profetas y rechazan continuamente el mensaje de arrepentimiento de Dios. Después les plantea que Dios mismo les va a mandar a su hijo y a éste les van a matar. Y curiosamente, hermanos, al saber esta declaración profética por medio de una parábola, eso es lo que ocurre inmediatamente después. Así es como inician los textos que vamos a abarcar el día de hoy. Dicho esto, Jesús, ese confrontamiento de la rebelión de los líderes de Israel, leemos en el versículo 19 lo siguiente: Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y si se fijan, dice, a partir de esa hora querían destruirlo. Y empieza ya un movimiento más agresivo para terminar con la vida de Jesús. Oremos para ponernos en manos de Dios en este mensaje. Señor bendito, tu palabra es hermosa y tu palabra es lo que necesitamos. Y gracias porque tenemos a nuestro favor el Espíritu Santo que nos capacita para entenderla. Y también, Señor, reconocemos que en tu soberanía tú le envías para hacernos ver lecciones diferentes a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Pero hay algo que es principal en nosotros y es una misma necesidad y es amarte a ti, producir santidad en tu pueblo y producir arrepentimiento en el no creyente. Y rogamos que el Espíritu Santo haga esa obra hoy en esta tarde, una vez más. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Vamos a ver dos preguntas que responde Jesús respecto a lo que él ya ha provocado en la tensión de confrontar a aquellos que son orgullosos y que no quieren doblegarse ante su reino. Recordemos el reino de Jesús que vino a establecer en esa ocasión, es un reino en el corazón de los hombres y ellos empiezan ahora sí a maquinar planes que en sus pensamientos pudieran haber sido perfectos para ya destruir a Jesús en esa hora. Ellos dijeron, ya no pasa de esta hora en el cual nosotros vamos a llevar a Jesús a la destrucción, a la muerte. Ya ha amenazado tantas cosas de nuestro estilo de vida, de nuestra nación, entonces hay que ponerle un alto a esto. Y empiezan a organizarse entre ellos. Ya vemos que desde los versículos anteriores están confrontándoles de manera grupal, fariseos, líderes, lo que veíamos también, los ancianos, gobernantes, el Sanedrín. Pero aquí viene una pregunta que le traen a Jesús y son dos temas que vamos a ver, hermanos, de manera no tanto profunda en cuanto a la enseñanza que Jesús quiso dar, sino que quisiera que veamos de manera como un panorama general qué estaba pasando. Estas preguntas, hermanos, no surgen porque los fariseos o los saduceos más adelante le plantean por querer aprender algo, sino más bien el objetivo de ellos de hacer estas preguntas eran destruir a Jesús. Entonces vamos a abordar principalmente estos pasajes sin perder de vista esto, ¿qué era lo que ellos buscaban? Entonces en el versículo 19 vemos que se presentan los sacerdotes y los escribas, pero en el Evangelio de Mateo, hermanos, se encuentra un grupo más. En el capítulo 22, 16, tenemos el pasaje paralelo y hay un grupo más que omitió Lucas, pero que estuvo presente ahí. Dice el versículo 16, hablando de esta misma situación, le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos a hacerle esta pregunta que vamos a ver más adelante. Entonces, los herodianos, hermanos, era un grupo de personas que también eran judíos, pero estaban más a favor del gobierno de Herodes. Ellos querían la paz a toda costa, ellos querían, tenían más intereses políticos, era un estatus que ellos siempre estarían en esas esferas del gobierno. Y si Jesús amenazaba el gobierno de Roma, y lo hizo en cierto sentido cuando vuelca las tiendas de los cambistas en el templo, impide que tengan esas ventas donde nos pudiéramos imaginar que habían ganancias millonarias cada año. Y si Jesús llegaba a hacer esta tal revolución donde el cual despertara al pueblo y dijeran, es verdad, esto no se debe hacer en el templo, entonces también estaban siendo amenazados los herodianos. Los herodianos, hermanos, no se juntaban con los fariseos. Pero aquí vemos algo que dijeron, tenemos un enemigo en común y nosotros somos enemigos, pero nos vamos a juntar porque es necesario quitar esa barrera y destruir al enemigo en común que es Jesús. Ahora vemos juntos a los herodianos con los fariseos, los escribas. Y inicia el versículo 20, acechándolo enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Aquí viene la primera pregunta. Entonces, ellos no querían aprender de Jesús, hermanos. Recuérdense que se les, aquí dice el texto, que simulaban ser justos, pero en realidad eran espías. Les van a hacer una pregunta a Jesús y esa pregunta no importa la respuesta. O sea, no queremos aprender de Jesús, lo que queremos es destruirlo, y es una pregunta que está formulada para que él solamente responda con un sí y uno. Cualquiera de esas dos respuestas que nos dé, le vamos a entregar al gobernador, le vamos a destruir. Entonces, se disfrazan siendo amables, tratando de hacerle ver a Jesús que sus intenciones eran sinceras, que había cierta inquietud tal vez en la conciencia de muchos judíos que eran piadosos y no les gustaba dar impuestos. Entonces era un dilema que existía en esa época. Ellos no querían, muchos se les hacía algo incluso blasfemo dar impuestos al gobierno de Roma. Más adelante veremos por qué. El punto es que ellos no querían aprender de Jesús. En Marcos capítulo 12, donde también encontramos otras citas, otros detalles paralelos de esta historia, vemos que Jesús les dice: hipócritas. Al momento que le plantean la pregunta, Jesús les dice: ustedes son unos hipócritas, ustedes quieren destruirme. Así menciona Marcos 2:15. Entonces, Jesús ya conoce sus intenciones y sabe qué es lo que ellos buscan. Esta pregunta sin aparente escapatoria, que solamente le obligaría a Jesús responder un sí o no, entonces parecía un plan perfecto para ellos. Pero lo que vemos en este pasaje es que ningún plan, por más perfecto que para el hombre sea, puede hacer caer a Jesús. La sabiduría de Jesús, de nuestro Señor, está por encima de la sabiduría humana. Y nosotros podemos corroborar, porque también Jesús dijo: yo voy a entregar mi vida. Nadie me la va a quitar. Nadie puede. Y nosotros vemos que Él confesó: yo vine a dar mi vida. Entonces, cualquier plan que ellos tuvieran para hacer caer a Jesús no iba a dar frutos. Pero sigamos entendiendo un poco del trasfondo de la pregunta y del plan que aparentemente era perfecto. ¿Por qué era perfecto? La palabra de Dios para todos en la traducción nos dice así la pregunta, la plantea de esta forma. Ellos le dijeron a Jesús: ¿está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Vemos la respuesta de Jesús en el 23 al 25. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Muéstrenme la moneda. ¿De qué tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿En qué consistía la astucia de ellos? Recordemos, solamente habían dos aparentes respuestas. Si Jesús respondía un sí, se le condenaría por idolatrar a un hombre. El denario, hermanos, era una moneda de plata que mayormente estaba circulando, el denario de Tiberio César Augusto. Y tal vez había otra moneda que también está en circulación del emperador anterior. Pero estas monedas y sus inscripciones eran muy similares. Eran hombres, eran humanos que se creían dioses. Por eso Jesús les pregunta: ¿qué tiene la imagen? Pero también preguntó: ¿y la inscripción? ¿Qué dice la inscripción? Entonces, si nosotros tuviéramos esa moneda aquí, se dice que de un lado decía, donde estaba la cara de Tiberio César, decía lo siguiente: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, que era la moneda anterior, el denario anterior que estaba corriendo. Del otro lado estaba la imagen de su madre y lo que decía era: Pontífice Máximo. Y significa, hermanos, que cuando uno pagaba el impuesto, estaba afirmando que como ciudadano le pertenecía a este hombre que se creía Dios. Entonces, los judíos más piadosos no tenían una conciencia muy libre, por así decirlo, al dar impuestos. Ellos decían: esto es una blasfemia. Alguien que se cree Dios, que se cree sumo pontífice, le tenemos que dar un tributo. Al yo dar el tributo, estoy afirmando que es verdad lo que él dice ser. Entonces, se fijan, había cierta discusión en las conciencias de algunos, pero si la respuesta era sí, y Jesús afirmaba: sí, den el impuesto, entonces le iban a acusar y decir: ah, entonces tú, Jesús, estás también afirmando que es bueno idolatrar a un hombre. Y los judíos piadosos, los fariseos sobre todo, iban a estar ahora sí con el favor del pueblo y decir: hay que destruir a Jesús. Ese era el peligro si Jesús respondía un sí. Pero si la respuesta era no, ahora sería un traidor de Roma. Nosotros en Mateo 22, 16, vemos, bueno, ya habíamos visto que que estaban los herodianos, y ellos eran pacifistas, buscaban la paz a como diera lugar. Si empezaba a haber revueltas contra el gobierno o indicios de una revolución, ellos se las ingeniaban para detener todo eso, porque Roma era muy duro y era capaz de ir y destruir toda la ciudad entera. Entonces eso iba a afectar la vida de los herodianos. Por eso es que se unen con los fariseos. Entonces, si Jesús respondiera, no den tributo a Roma, no paguen impuestos. Si esa hubiera sido la respuesta de Jesús, ahora los herodianos le hubieran traído delante del César y decir, este hombre no quiere que te paguen tributo, entonces es digno de muerte y ahí termina la vida de Jesús. Se fijan, hermanos, nosotros podemos ver que Jesús estaba en esa aparente trampa sin salida, pero la respuesta de Jesús empieza a enseñarnos que no necesariamente se requiere un sí y un no a esa respuesta, sino que el hombre, los israelitas, son ciudadanos de dos reinos, el reino de Dios y el reino de César. Pedro y Pablo enseñaron lo mismo que Jesús. En otras palabras, cuando vemos las epístolas, empiezan a aclarar un poco esa enseñanza de Jesús. Y vemos que es completamente válido dar a cada quien lo que le corresponde. Si Tiberio César tenía un reino físico, Jesús, al ser soberano, establecía los gobiernos y él, de manera también soberana, permitía que ellos dieran también ciertos impuestos. Entonces, es lo mismo que nos enseña, por ejemplo, en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2. Si vamos ahí, hermanos, son el mensaje que dijo el apóstol a la iglesia de aquel entonces. Por la causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, pero viene con rey con letras minúsculas. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, no se contradice. Pedro y Pablo nunca contradijeron al Señor Jesús, entonces más bien están afirmando, se puede ser ciudadano de dos reinos. En Romanos 13, del 1 al 7, ahora vemos la enseñanza del apóstol Pablo. Dice así, sométase toda persona a la autoridad. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo que es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces se fijan, hermanos, este principio de que somos ciudadanos de dos reinos bien establecido desde las enseñanzas de Jesús. Y no nos vamos a detener mucho en esta enseñanza. Si quisiera dar un sermón respecto al cristiano y la política, yo creo que tendríamos que ir a las epístolas. Pero déjenme cerrar este punto con lo que dice Hechos 5:29. Hay un límite en cuanto a servir en dos reinos y render cuentas en dos reinos. Hechos 5:29 dice así, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre y ahora estáis llenando a Jerusalén de su doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, va a llegar un punto en el cual, si estamos en una contradicción de lo que se nos pida el gobierno secular al gobierno de Dios, va por encima el reino de Dios. Jesús dice, den a César lo que le corresponde, pero si yo soy un rey espiritual eterno, a mí también deme lo que me corresponde. ¿Y eso qué es, hermanos? De respecto al contexto que venimos viendo, es honor, humillación y entregar el corazón a Jesús. ¿Qué es lo que no querían hacer los judíos desde que entra a Jerusalén? No solamente los judíos, sino también los herodianos. Vamos a cerrar viendo la respuesta en el versículo 26. ¿Qué pasó ante la respuesta de Jesús? No pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Ellos, hermanos, no querían ser humillados otra vez. Jesús les humilla delante del pueblo ahí, entonces deciden callar por lo pronto. No se rinden ante el gobierno de Dios. Ellos siguen insistiendo en su rechazo de no aceptarle como rey soberano. Cuando no te sometes en obediencia a Dios es porque no aceptas sus respuestas a tus preguntas de conducta de vida. Ese es un pensamiento que yo quise traer aquí para reflexionar y sacar una enseñanza para nosotros. ¿Qué nos enseña esta primera parte? Que a veces nosotros, hermanos, también le ponemos preguntas a Dios cuando no le queremos obedecer. A veces llegamos y decimos, ¿sí será pecado esto, Dios? Y es bien claro en la Biblia y nos ha dicho que no debemos de hacer tales cosas y no nos queremos someter. Dios nos puede dar una respuesta contundente como la de ellos. Y si hay orgullo en nosotros, hermanos, vamos a terminar igual que ellos. A veces podemos traer preguntas a Jesús como, ¿a quién debo de amar? ¿Quién es mi prójimo? Como preguntó también otro doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo para justificarse a sí mismo? ¿Queremos limitar el amor hacia lo demás? ¿Queremos limitar nuestra obediencia a Dios y decirle, esta esfera de mi vida sí te la entrego, esta no? Entonces, consciente o inconscientemente, hermanos, hacemos preguntas así también a Dios. Dios nos dice algo bien claro que debemos de hacer en nuestra vida y ya le traemos una pregunta. Pero a Jesús, hermanos, no podemos acorralarlo, no podemos humillarle nosotros a Él con nuestras preguntas, por mejor que las formulemos. Y muchos quisieran decir, ah, Dios es injusto al matar a las personas mediante terremotos. Y hay infinidad de preguntas filosóficas, pero Jesús para cada una de esas preguntas tiene respuesta. Vamos a ver la segunda pregunta. Y ahora es sobre la resurrección. El versículo 27 y 28 dice, llegando entonces alguno de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. En Mateo 22, 23 nos dice que eso fue en el mismo día. Yo creo que pudo haber sido en esa misma hora cuando ellos quisieron destruir a Jesús. En esa misma hora se acerca a otro grupo de personas que eran llamados los saduceos. Esta es la primera vez, hermanos, que Lucas menciona a los saduceos al final del ministerio de Jesús. Entonces vamos a conocer un poco quiénes eran los saduceos. Ellos eran liberales en su teología. Un liberal, hermanos, puede agarrar toda la Biblia y le quita todos los milagros, todo lo que tiene que ver con ángeles, y la resurrección es algo también que ellos omitirían. La resurrección, no hay pruebas de la resurrección, así de sencillo. Solo ellos aceptaban la Torah. Ellos negaban los profetas, los escritos de Daniel, donde fueron librados del fuego, del foso de los leones, decían, todo eso es fantasía, nada más creemos lo que Moisés enseña. Por lo tanto, hermanos, también eran enemigos de los fariseos. No se sabe exactamente cuándo se crea este grupo de los saduceos, pero se cree que fue más o menos unos 200 años antes de Cristo, en el periodo intertestamentario, y desde entonces ellos estaban en disputa, discutiendo cosas de la resurrección y peleándose, y nunca se veían juntos. No era así como dos denominaciones, tal vez evangélicas, que a veces nos peleábamos. Yo creo que eran peor, como una secta y el cristianismo. Todo el tiempo peleándose porque no tomaban la autoridad de Dios de la misma manera. Eran enemigos de los fariseos. Y para ser un fariseo era muy fácil, cualquiera podía solicitar y ser un fariseo, pero para ser un saduceo eso no era fácil, eso solamente se heredaba. Ellos supuestamente trazaron una línea desde el sacerdote Sadoc, que vemos desde el Antiguo Testamento, y al venir de esa descendencia ya eras un sacerdote, se creían por encima de los fariseos. Y también eran aristócratas, eran también, por así decirlo, políticos, tenían dinero, eran minoría, pero tenían mucho poder este grupo de los saduceos. Entonces ellos plantean esa pregunta a Jesús y lo hacen de esta manera, en el versículo 29 al 33. Hubo pues siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los siete. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces, hermanos, antes de entrar a esta pregunta, el trasfondo no olvidemos que también es porque Jesús se convirtió en una amenaza para ellos. Ellos estaban amenazados de ser disolvidos como grupo político si Jesús se llegaba a convertir en una amenaza para Roma. Y también plantean su pregunta de una manera perfecta o para rechazar a Jesús. Y el sentido de esta pregunta era como una burla. Acuérdense que ellos no creen en la resurrección y no sabemos si esta historia parece más ficticia que real, aunque Mateo afirma y dicen, hubo entre nosotros un hombre que tuvo. Y empieza la historia. Sea verdad o no, parece una burla porque ellos decían, suena absurdo que una mujer haya tenido siete maridos. El pastor John MacArthur dice, si yo hubiera sido el tercero desde ahí, ya me hubiera alejado de esa mujer. Cuarto, quinto hermanos, parecía una mujer asesina que estaba terminando con cada uno. ¿Cómo llegó a suceder eso? Era algo tan absurdo. Y al parecer así le plantean a Jesús el problema, porque decían, Jesús está en contra de la poligamia. Y si realmente existe la resurrección, entonces explícanos de quién va a ser mujer. El sentido de esta pregunta era como burla, pero también querían desacreditarle como maestro, ya que entre ellos y los fariseos nunca habían recibido una respuesta, por así decirlo, contundente por más de 200 años que tenían esas discusiones. Y o sea, los fariseos nunca han sacado un argumento verdadero. Y aunque nos saquen muchos pasajes de los profetas, ellos desechaban los escritos de los profetas, únicamente querían pelear en el terreno de la ley de Moisés. Y Jesús accede a pelear en ese terreno. Hay pasajes en los Salmos que nos hablan la resurrección, pero Jesús no les responde de esa manera. Lo que nosotros vemos antes de entrar a la respuesta de Jesús es que también ellos estaban amenazados porque ambos partidos tenían envidia de Jesús debido a su popularidad, a sus milagros, a que atraía a muchas personas. Si nosotros vamos a Mateo 27, cuando ya Jesús estaba cerca de ser sentenciado, vemos en los versículos 17 y 18 lo que dijo el gobernador Pilato. En el versículo 17, reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieres que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces él supo la razón. Ellos están siendo amenazados, tienen envidia de Jesús porque pueden desaparecer. Ya no existirían los saduceos porque todos sus discípulos también corrían peligro de irse con Jesús. Vamos a ver la respuesta de Jesús en los versículos 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces, hermanos, estas simples palabras deberían de bastar a todo aquel que tenga dudas sobre la vida después de la muerte. Jesús enseñaba con autoridad, recuerden. Todos se admiraban de su doctrina porque él sí hablaba con autoridad y desde aquí él nos enseña muchas verdades de lo que va a haber en el siglo venidero. Por ejemplo, nos da ese principio de que somos iguales a los ángeles en ese sentido de que los ángeles, hermanos, ya no aumentan ni se reducen en número. Igual así nosotros, ya no nos vamos a dar en casamiento y podemos seguir indagando de qué más cosas va a haber en el cielo. Si voy a seguir amando a mi esposa o qué va a pasar con aquellos que tuvieron tres esposos o siete esposas o etcétera. Pero el punto es que dice Jesús, eso no va a pasar en el cielo. Eso ya es una esfera totalmente distinta aquí. Ahí nuestro deleite y el amor principal va a ser hacia Dios. Nos vamos a ver como hermanos porque ya nadie se va a dar en casamiento. Pero sin embargo, aunque esta respuesta es tan contundente, los que son rebeldes no van a querer ceder a las enseñanzas de Jesús. Y ahí vemos, hermanos, grupos sectarios como los mormones y muchos también por el estilo. Ellos hablan de sus teorías después de la resurrección y aquí tan claro dicen, no se van a dar personas en casamiento. Entonces, son personas, es un problema que viene desde el tiempo de Jesús hasta ahora. Cualquiera que rechaza las enseñanzas de Jesús, pues va a tener que vérselas con él. Si nosotros vemos en qué terminó la parábola del capítulo 20, donde dice Jesús, todo el que cayere sobre aquella piedra, la piedra desechada que era Jesús, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Ustedes nos quieren seguir rechazándome y mis enseñanzas, quieren seguir de orgullosos? Ustedes mismos están buscando su condena. Yo los aplastaré con mi ira y mi justicia. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. En los versículos 37 y 38 dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y aquí vemos, hermanos, que es interesante que Jesús va y les responde en el terreno de los saduceos. Él cita a Moisés, dice, aún Moisés. Hay pasajes, creo yo, más contundentes del Antiguo Testamento. Uno de los que más me gustan es Daniel 12. Daniel 12:2 dice así. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces es un pasaje contundente, ¿verdad? Pero Jesús no quiso usar ese pasaje, sino que cita la Torá, a quienes ellos tenían como autoridad a Moisés, y él dice, Moisés mismo enseña de la resurrección. Él habló en tiempo presente cuando Dios dijo, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Si captamos, hermanos, no dijo, yo fui Dios de Abraham, yo fui Dios de Isaac, yo fui Dios de Jacob, porque no hay resurrección y ahí se termina todo, sino que Moisés les está enseñando. Ellos pudieron morir físicamente, pero existe todavía su alma. Todavía existen, entonces hay resurrección. Quisiera que vayamos a Marcos 12:24 y encontrar la raíz de por qué ellos no habían entendido este mensaje, no habían visto que en realidad había resurrección si ellos leían la Torá. En el capítulo 12:24 de este pasaje paralelo vemos lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ustedes tienen ahí la ley de Moisés, pero no les sirve de nada. No las pueden entender porque no las aceptan como autoridad y tampoco el poder de Dios. Ese es el problema con los teólogos liberales, paralelo de los saduceos. Y ellos no creían que Dios tenía poder sobre la naturaleza. Si ellos no creían que Dios tiene poder para hacer milagros, tampoco creerían en la resurrección. Pero Dios, hermanos, es el soberano, el todopoderoso que de la nada crea a todo lo que nosotros podemos ver. Él da soplo y aliento al hombre después de haberlo formado del polvo y le da vida. Entonces él mismo también puede quitar esa vida, pero también puede dar la resurrección. Y todo tiene que ver con la dureza del corazón de ellos. No le reconocían porque ignoraban las escrituras y también el poder de Dios. Ese es el problema esencial de cada uno de nosotros. Hay que ver el final en el 39 y 40, volviendo a Lucas 20, respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Nuevamente, hermanos, humillados ante toda la gente, estos saduceos, incluso los escribas reconocieron a Jesús, dijeron: Esa pregunta nunca se la hubiéramos respondido tan contundente a los saduceos, y hasta ellos mismos fueron humillados, doblegó el orgullo de ellos y reconocieron que Jesús enseñó bien y correctamente. Tal vez no para salvación los doblegó, pero sí en ese punto de reconocerle que era un maestro de autoridad y que era el único que entendía las escrituras perfectamente. Entonces, hermanos, esto es lo que quiero que veamos en este pasaje. Si quisiera entrar y hablar de estos temas de la resurrección y el dar impuestos o no, iríamos a las epístolas. Ya tocamos muy rápido los pasajes. Pero el asunto aquí, hermanos, es qué pasa con aquellas personas que no se quieren rendir a Dios. Van a venir a formularle preguntas para justificar su rebeldía. Y así actuamos tú y yo a veces. Entonces, al inicio del ministerio de Jesús, los saduceos, ellos no estaban interesados en él. Jesús siempre estuvo en Galilea, estuvo allá predicando, pero hasta que entra a Jerusalén, que es donde ahí habitaban los saduceos, y vieron la amenaza, entonces Jesús lo vieron como alguien que iba a destruir su estatus social. Si él iba a provocar un levantamiento contra Roma, que es lo que no vino a hacer Jesús, pero ellos pensaban eso, entonces ellos iban a ser destruidos. Y este pasaje, hermano, quiero que lo traigamos en enseñanza a nuestras vidas, porque a veces llega así Jesús, puede amenazar nuestro estilo de vida. Lo va a amenazar y nosotros podemos responder de dos maneras. Le vamos a cuestionar como ellos. Le vamos a sacar preguntas y decirle: Oye, Dios, no, esto se me hace que aquí no te metas en esta área de mi vida. Yo no veo bíblicamente que esto sí te pertenezca a ti. Y le pudiéramos formular cualquier tipo de pregunta, argumento, ir a comentarios y ver a teólogos que tienen nuestras mismas ideas. Pero a Jesús, hermanos, ese es el punto, no lo podemos acorralar. A Jesús no podemos humillarlo, sino más bien Él nos va a humillar. Tus preguntas y argumentos van a ser derribados ante cualquier cosa que cuestiones a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es soberano. Soberano en cuanto a las leyes políticas, sociales, morales, en cuanto a asuntos de la vida, de la muerte. Todo lo creó Dios. Él es el rey soberano de todos. Entonces estamos siendo muy necios tratar de pelear contra Dios. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Debemos de ver este pasaje como es el trasfondo general. Él no quiso enseñar lecciones de la resurrección, lecciones de dar impuestos o no. Él se preocupaba por asuntos más profundos. El Antiguo Testamento ya enseñaba esas cosas. Jesús vino a mostrar el Evangelio, que necesitamos humillarnos y tenerlo a Él como Rey soberano de nuestras vidas. Entonces, Jesús quería evitar que fueran destruidos por la dureza de su corazón. Por eso respondió las preguntas. Él ya les había dicho, ustedes son como los labradores malvados, me quieren destruir. Si no se detienen con esa rebeldía, esta piedra que ustedes desechan va a venir y les va a aplastar. Yo voy a arreglar cuentas con cada uno de ustedes. Antes de entrar a Jerusalén, él llora y recordamos eso, que llora porque dice, ¿cuántas veces los quise juntar? Ustedes matan a mis profetas, ustedes son un pueblo rebeldes, pero aquí, hermanos, Jesús sigue insistiendo y quiere llamarlos al arrepentimiento. Por eso accede a responder a sus preguntas y por eso muestra que Él es sabio y esa sabiduría humilla a cualquiera. Aquí Él estaba enseñando que tenemos que ir a Él y aceptarlo como Rey y Señor soberano que es. Y dejar de cuestionarlo, hermanos. A veces tenemos tantas dudas. Pero yo te aseguro que si nos rendimos completamente a Dios, podremos verlo ahora así como Padre y decirle, siguen esas dudas, pero quiero que tú me enseñes. Si tú tuviste respuesta a las preguntas más difíciles que te plantearon, hay tantas preguntas en mí, en mi corazón, respecto a mi pecado, a lo que pasa en mi vida, a una situación que tuve en el pasado y eso ha hecho que yo sea rebelde contra ti. Yo fui herido con el pecado, no puedo entregarme a ti y podemos también plantearles preguntas existenciales. Me fue mal perdí el trabajo, perdí la escuela, no me va bien en mi negocio, no me va bien en mi matrimonio y ¿cómo quieres que me entregue a ti? Entonces, hermanos, yo cuando estaba estudiando este pasaje, perdonen que nos digan mis palabras, pero escuché que Dios me dijo, ¿sabes qué? Cuando te dejes de payasadas y te entregues a mí, yo te voy a enseñar todo lo que tú buscas. Y nos basta, hermanos, con tener a Jesús. A lo mejor la pregunta o la frase la podemos plantear distintos y hasta que nos dejemos de tonterías, vamos a poder ir a Jesús. Ese es el mensaje de esta mañana, que nos sentemos a sus pies para aprender de Él. Siempre hay dudas en nosotros, siempre hay peros para entregarnos a Él, pero en Él hay respuesta, hermanos. En Él tenemos al Dios más sabio y poderoso, en el cual hay amor y nos llama al arrepentimiento y nos está diciendo, ¿quieres vivir plenamente? Ven y entra a mi reino por completo. Deja de resistirte. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, porque a través de ella nos enseñas que no podemos jugar contigo a ponerte peros. Seríamos los más necios, tal y cual como los herodianos, los fariseos, saduceos, estos hombres que han demostrado que lo más necio de Dios es mucho más fuerte y aplasta la sabiduría más grande del hombre. Así que Señor, concédenos, Padre, humillarnos, lo necesitamos tanto, para que tú gobiernes por completo nuestras vidas. Gracias Señor por este mensaje y Señor, te ruego que trates en la vida de mis hermanos, en mi vida, para que te aceptemos como Rey y Soberano. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.